Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Hay ya otros tres detenidos en Alemania. Se les acusa de colaborar con los terroristas que causaron 129 muertos en París. La policía francesa sigue investigando, ahora mismo todavía en una casa y en un apartahotel parisinos. Y se sigue también buscando a uno de los terroristas. Ojo a esto, se sigue buscando intensamente a Abdeslam Salam, que seguramente es la persona ahora mismo más buscada del mundo. Se le podría haber visto merodeando en las cercanías del estadio en el que esta noche se tenía que haber jugado un partido de fútbol, el partido de fútbol entre España y Bélgica. Ya digo, allí se le podría haber visto, en condicional todavía, a este terrorista que participó de manera muy activa en los atentados de París. De hecho, el Comité de Crisis Belga, el Comité de Crisis de Bélgica, ha confirmado a la cadena COPE que sí, que esa posibilidad se está investigando, está bajo investigación. El partido, lo cierto es que se ha suspendido. Y se ha suspendido, dicen las autoridades, por riesgo cierto de que hubiera una tragedia. Es verdad que la suspensión, es verdad, supone una pequeña victoria de los terroristas, que es lo que acaba de decir el líder del Partido Socialista. Pero no hay motivos para asumir más riesgos. Y mayor hubiera sido su victoria, la de los terroristas, si hubieran logrado colar a un terrorista en ese estadio, algo que no queremos ni imaginar. ¿Qué nos dicen de este asunto las fuerzas de seguridad? Que saben algo más que los políticos, que todos. Bueno, pues las fuerzas de la lucha contra el terrorismo en España nos dicen que no había una amenaza concreta para ese partido, pero que solo ante la mera sospecha había que suspenderlo. Eso dicen, insisto, las fuerzas de la lucha contra el terrorismo de nuestro país. Pero va a haber debate. Ya digo, va a haber debate, entre otras cosas, porque el líder del PSOE acaba de decir que no comparte que se haya suspendido el partido. En fin, que es solo una de las consecuencias de esos atentados que han dejado 129 muertos. Por cierto, como venimos contando aquí en COPE, hay una víctima española más. Son finalmente tres. Se trata esta nueva víctima de una persona con pasaporte francés y también español. Tres víctimas, por tanto, españolas entre los 129 fallecidos. Y otra consecuencia. Dijo Hollande la misma noche de los atentados que todo había cambiado, que todo iba a cambiar en la lucha contra el terrorismo. Pues bien, la comunidad internacional comienza a unirse en contra de esos terroristas del autodenominado Estado Islámico. Francia que ha vuelto a bombardear a los terroristas en Siria, además nos pide ayuda, ha pedido ayuda a la comunidad internacional. Rusia ya está en ello. Hoy mismo que han confirmado que el avión en el que murieron 224 personas fue víctima de un atentado, también los rusos han comenzado a bombardear las posiciones de los terroristas en Siria. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? ¿Les prestamos ayuda o no? O hacemos lo que dicen algunos, como la alcaldesa de Madrid, que cree que esto del terrorismo se puede solucionar con gestores de la paz. ¿Gestionamos, no se sabe muy bien qué, supuesta paz, o ayudamos a los franceses? Es que nosotros estábamos en paz. Los 129 muertos de París es que no estaban en ninguna guerra. ¿Qué podemos gestionar con quienes les han matado? Además, con quienes les han matado con una sonrisa y a sangre fría. Es martes, es 17 de noviembre. Están pasando más cosas que repasamos con Lourdes Mate y con Lorena Fernández. Putin ordena liquidar a los autores del atentado contra el avión ruso.
Atentado ocurrido en Egipto en el que murieron 224 personas. El avión explotó debido a una bomba colocada por los terroristas. El presidente ruso ha anunciado más bombardeos en Siria.
Montoro entiende que ante una situación excepcional se puede incumplir el déficit.
El ministro de Hacienda hablaba así después de que la Comisión Europea haya mostrado su plena comprensión por la prioridad de Francia en el gasto antiterrorista.
Todo gobierno que se sienta en una situación excepcional tiene derecho a pedir, digamos, una corrección de los objetivos de déficit o de la senda de cumplimiento. Eso está en la propia previsión.
El ministro de Industria anuncia una bajada del recibo de la luz.
El superávit del sector eléctrico en 2014 va a permitir, según el ministro Soria, esta rebaja que quiere que sea el máximo descenso posible.
con el margen de maniobra que tenemos, estamos estudiando una nueva rebaja en el recibo de la luz para que opere a lo largo de todo el año.
Sube la deuda pública hasta el 99,4 del Producto Interior Bruto,
lo que supone más de medio punto por encima del objetivo para todo el año. En total, el endeudamiento de las administraciones se incrementó en casi 12.000 millones, situándose en 1,062 billones.
Avanzamos hacia la consolidación bancaria.
Así lo cree el presidente del BBVA, Francisco González. Ha asegurado que muchos bancos van a desaparecer y otros van a ser marcas blancas de los grandes que van a sobrevivir y serán más fuertes.
Nosotros vamos a ser claramente un actor muy relevante. Estamos en una posición absolutamente relevante para poder ser consolidadores. Nuestra posición es que el valor de un banco físico cada vez es menor.
La juez abre una pieza de los ERE contra Chávez, Griñán y otros 50 cargos.
Por la posible existencia de un delito continuado de prevaricación, todos ellos, según la juez María Núñez, serían los que pusieron en marcha el plan desarrollado por la Junta para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.
Casi 84.000 positivos por alcohol o drogas en la carretera en 2015.
Según la DGT, durante este año se han detectado 6.171 reincidentes en el consumo de alcohol. Además, 30.000 de los conductores sancionados doblaban el límite permitido. Uno de cada cuatro positivos ha sido por consumo de drogas.
La detección precoz del cáncer de pulmón reduciría su malignidad.
Cada año más de 20.000 personas son diagnosticadas, aunque en fases tempranas lo son solo el 16%, una cifra que podría aumentar con una técnica sencilla que explica su coordinador Francisco Javier Tamayo.
Detectar aquellas proteínas específicas de los tumores que secretan al torrente sanguíneo al principio de su aparición en el organismo mediante un análisis de sangre.
Charlie Sheen admite que tiene el virus del SIDA.
El actor estadounidense ha confirmado que desde hace 4 años porta el virus del SIDA. Charlie Sheen asegura que ha optado por hablar públicamente sobre este tema después de haber pagado millones a personas que le amenazaban con divulgarlo.
Y la vicepresidenta del gobierno inaugura la exposición que pone fin a los actos del quinto centenario de Santa Teresa.
La muestra se expone en Valladolid y recoge a través de propuestas de 21 artistas contemporáneos la fuerza con la que la espiritualidad y la religiosidad siguen siendo hoy sustento creativo. María Bolaños es su directora.
Hay como 4 o 5 piezas del museo, entran en diálogo con piezas de artistas contemporáneos de referencia internacional.
Pues sigue el otoño primaveral.
Por poco tiempo, ya te lo digo.
Parece que lo dices feliz.
No, hombre, no.
¿Ah?
Yo tengo catarro y lo he pillado por este otoño así tan primaveral. Bueno, de momento han subido los termómetros en toda la mitad norte, pero aún así habrá que irse hasta Málaga, Granada o Gerona para disfrutar de máximas de 23 grados o hasta Cuenca, Jaén o Bilbao, donde se van a llegar a los 20. Predominan los cielos despejados y solo se esperan algunas lluvias débiles en el litoral atlántico. Y ojo, como te decía, este tiempo tan primaveral, en pleno otoño, se termina. El fin de semana llega una masa de aire polar. Llega,
¿polar?
Sí, no llega el otoño, llega el invierno.
Pues cuidado con los catarros, si ahí, ya tienes ahí. Ahora con lo que va a llegar ola de frío polar, ni te cuento. La verdad es que los virus del catarro, de la gripe y demás, suelen tener siempre el mismo recorrido. Del colegio a casa y de casa a los mayores, espero que lo hayan pasado los niños. En eso estamos. Padres y madres que multiplicamos también en esta época la visita al pediatra. El colectivo denuncia, de todas formas, ojo a esto también, un mal uso del sistema. Aseguran que en cuanto nuestros hijos tienen fiebre, acudimos al médico. Y a lo mejor no hay que darse tanta prisa. Carmen Lavalle, ¿qué hacemos?
Pues sí, ocurre sobre todo en primerizas, pero también en madres trabajadoras. Y aunque la mayoría resuelve en casa una dolencia menor como fiebre, catarro o gripe, el 18% lleva directamente y de inmediato al niño, al pediatra. Son los resultados de un estudio que asegura que la principal preocupación para una de cada dos madres primerizas es que su hijo se ponga enfermo, por delante, por ejemplo, de la situación económica de la familia. Venancio Martínez es presidente de la Sociedad Española de Pediatría y atención primaria.
Sigue habiendo, desgraciadamente, un porcentaje muy alto de madres, casi 1 de cada 5, que acuden de inmediato cuando el niño tiene fiebre. Eso tiene que ver con el miedo que hay a la fiebre en las familias.
Se debe ir al pediatra, asegura, solo tras constatar que los antitérmicos no han hecho efecto en el niño. Y una puntualización sobre cómo los administramos. Mejor que alternar ibuprofeno y paracetamol es, asegura, duplicar la dosis de uno de estos dos medicamentos en la siguiente toma y esperar a que hagan efecto.
Mira, pues yo eso lo hacía mal. Yo era de los que alternaba el uno y el otro.
Es que dice que la guía médica ha cambiado y aunque muchos pediatras nos recomendaban alternar, como yo también hago, pues es mejor hacerlo así, duplicar la dosis de un mismo medicamento, ya sea ibuprofeno o paracetamol, en la siguiente toma.
Bueno saberlo. Las 2:39 en el mediodía, COPE, estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.
Más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas 902 100 140.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se busca intensamente a Salah Abdeslam. Es el octavo terrorista huido de los atentados de París. Ahora es una de las personas más buscadas del mundo. El gobierno belga no lo confirma, pero la prensa de este país asegura que tras la masacre de Francia fue trasladado hasta las inmediaciones del estadio de fútbol Rey Balduino. Es el estadio en el que hoy iba a jugarse el amistoso de las selecciones entre Bélgica y España, de las selecciones de fútbol. Se teme que este yihadista esté preparando un atentado y que lo esté preparando de forma inminente. Bélgica, de hecho, ha reforzado de una manera muy visible la presencia militar en sus calles. Así que vamos hasta allí, vamos hasta Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, en concreto lo que afirma la prensa belga es que uno de los dos detenidos en el barrio de Molenbeek habría confesado haber dejado al terrorista Salah Abdeslam en los alrededores de ese estadio, del estadio Rey Balduino, después de haberlo traído desde París. El ministro de Defensa español, Pedro Morenés, de reunión aquí en Bruselas, afirma que nadie le ha dicho nada en ese sentido.
No, a mí no.
Lo cierto es que el terrorista sigue huido. Su peligrosidad es una de las razones por las que Bélgica ha elevado la alerta en el país a nivel 3 de 4, como admite el ministro belga Reinders. Esa es una de las razones de elevar el grado actual de la amenaza, como ha propuesto el organismo encargado, confesaba la televisión RTL. Se teme que si el terrorista sigue vivo es solo porque algo salió mal y su intención de atentar puede que siga firme.
Bueno, decía que el partido de esta noche entre las selecciones de España y de Bélgica se ha suspendido, así que los jugadores de la selección de fútbol han vuelto ya a casa a media mañana, han llegado al aeropuerto. Decíamos que todo el viaje ha estado rodeado de unas espectaculares medidas de seguridad, aunque finalmente el partido se ha suspendido. Vamos a saber con qué cara han vuelto los jugadores que viajaban en ese avión en el que también viajaba nuestro compañero Manolo Lama. ¿Cómo ha sido esa vuelta, Manolo? Buenas tardes.
Tranquilidad y rabia. Buenas tardes, José Luis Pérez. Pueden ser las dos palabras que mejor definen el aterrizaje del equipo español en el aeropuerto de Barajas. Tranquilidad porque la expedición de Vicente del Bosque y sus chicos han llegado a Madrid sin ningún tipo de contratiempo, y rabia porque los futbolistas les hubiera gustado ejercer su profesión, porque consideran que es una injusticia que no hayan podido disfrutar con un balón y hacer disfrutar a los miles y miles de seguidores belgas que estaban dispuestos a llenar el estadio Rey Balduino. Ayer el Ministerio del Interior confirmó que el partido se suspendía porque no podía garantizar la seguridad no solo de los deportistas, sino también de los 50.000 espectadores que pensaban abarrotar el campo donde hoy se va a jugar el partido. En fin, un capítulo triste para el fútbol español que afortunadamente ha acabado bien.
Gracias, Manolo. Capítulo triste para el fútbol español. Hay debate, ¿eh? Hay debate porque la suspensión del partido por razones de seguridad en principio debería contar con el respaldo de todos, pero el líder del PSOE hace solo unos minutos ha discrepado. Pedro Sánchez en Bruselas acaba de decir que no ve motivos suficientes para que se haya suspendido ese partido. Susana Moneo.
Así es, José Luis. El líder socialista respeta, pero no comparte la decisión de las autoridades belgas. Justifica su discrepancia en que no se debe permitir que los terroristas, dice, nos condicionen.
Yo lo respeto, pero no lo comparto. Creo que los terroristas lo que pretenden es que cambiemos nuestros hábitos, que condicionen nuestra agenda, y creo que no debemos de caer en esa trampa. Creo que lo importante es que hagamos nuestra vida normal.
A Sánchez le ha llamado de nuevo hoy Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, tercera vez desde que se produjeron los atentados, para darle cuenta de la reunión del G20. El secretario general del PSOE asegura que le ha pedido unidad, medidas para cerrar la financiación al Daesh y una solución política a la crisis siria.
¿Cómo y por qué se toma una decisión de estas características? Juan Baño, jefe de Interior.
En principio, decirte, José Luis, que no consta en los dispositivos antiterroristas consultados en España una amenaza concreta y específica sobre el partido, pero en materia de seguridad no se juega a la ruleta rusa, según expertos consultados. Es evidente que las autoridades belgas no están en condiciones, como decía Manolo, de garantizar la integridad de los espectadores. Recuerdan medios antiterroristas que no solo cabe la posibilidad de que el principal huido, Salah Abdeslam, pudiera haber vuelto al lugar que mejor conoce, Bruselas, eso teniendo en cuenta la condición suicida de este tipo de terrorismo y su determinación de morir matando. Como señalan las operaciones abiertas desde este pasado fin de semana, todo indica que existen otros individuos, estructuras y células que pueden producir una incertidumbre inasumible en este momento para los responsables de la seguridad. No obstante, advierten estas fuentes a COPE, siempre existe la posibilidad de que se hayan curado en salud, pero les parece una decisión acertada. Ante la falta de control, siempre se impone la prevención.
Vamos a seguir preguntando a quienes lo saben, a quienes saben de este tipo de asuntos. Saludamos en concreto al comisario Fernando Delgado, que ha sido el máximo responsable en seguridad de grandes eventos en nuestro país, de varias cumbres europeas o de la boda de Felipe y Leticia. Don Fernando Delgado, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don José Luis.
¿Usted, por lo que se conoce, cree que es acertada la decisión de suspender el partido que se iba a celebrar esta noche?
Vamos a ver, a mí me parece totalmente acertada bajo el punto de vista que son las autoridades belgas las que lo deciden. Es decir, yo no tengo conocimiento de nada más que ustedes, es decir, como cualquier otro ciudadano, pero entiendo que las fuerzas de seguridad belgas, cuando toman esta decisión, es que tendrán algún motivo para adoptarla. Entonces, las fuerzas de seguridad españolas no les consta ningún tipo de amenaza, pero no quiere decirse que las fuerzas de seguridad española conozcan todos los datos que conocen la policía belga. No obstante, también es cierto que por parte de las autoridades belgas es posible que a lo mejor pues no se consideren capaces de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que van a asistir a este partido. Teniendo en cuenta además, es importante saberlo, que el partido es entre Bélgica y España, que son dos países que han efectuado detenciones a individuos de estos del mundo yihadista un poco antes de los tristes sucesos de París. Y además España, pues hay que recordar que somos al-Ándalus, es decir, un objetivo fundamental para los yihadistas. Me parece totalmente acertado y me parece un error que personas que debatan este tema sin conocimiento de datos que pudieran ser los que lleven a adoptar esta decisión, me parece un atrevimiento exagerado este tipo de debates en personas que ignoran muchas cosas.
Una cosa más, comisario. La policía belga no parece que sea internacionalmente reconocida por su eficiencia, ¿no?
Bueno, yo no podría decir tanto. No entiendo que es una policía con menos experiencia que, por ejemplo, la española. Y bueno, pues yo no me atrevo a decir si tienen capacidad o no capacidad, pero ellos realmente son los que tienen que valorar si esa capacidad existe o no existe y si pueden dar respuesta a una amenaza de esta matiz, una amenaza importante porque, según está diciendo los medios de comunicación, parece ser que al individuo este que se busca extremadamente, pues parece que se le había visto por allí, por Bruselas o algo de esto. Con lo cual, el riesgo es bastante grande y la amenaza pues también. Me parece extremadamente acertada la decisión que han adoptado.
En todo caso, la razón última por la que se suspende el partido, ¿se podría comunicar? ¿Usted preferiría que no se comunicara ni siquiera?
Vamos a ver, hay muchas veces que en seguridad hay cosas que no se tienen que comunicar. Es decir, esto de la transparencia que tanto dicen en los partidos políticos, en otras actividades, bueno, pues a lo mejor, yo no sé si ellos son transparentes al 100% o no, pero lo que sí es cierto que en temas de seguridad es complicado comunicar ciertas cosas porque son noticias, son datos que se pueden manejar, que puede ser que se confirmen o no se confirmen, pero que de comunicárselo a la ciudadanía en general, pues podría producir determinadas alarmas en muchas ocasiones. Entonces, hay que ser extremadamente prudente para siempre decir lo que se conoce, siempre dar los datos que se tienen confirmados y no alarmar inútilmente o innecesariamente a la ciudadanía.
Comisario Fernando Delgado, que ha sido máximo responsable en seguridad de varios grandes eventos en nuestro país. Gracias, como siempre, por atendernos en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un fuerte abrazo para usted, José Luis.
Bueno, mientras se busca este terrorista huido y prosiguen las detenciones también de personas presuntamente vinculadas al yihadismo. Las últimas detenciones, los últimos arrestos en Alemania, en la frontera con Bélgica, precisamente. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Se trata de un hombre y de dos mujeres que han sido detenidos en Alsdorf, a 14 kilómetros de Aquisgrán y muy cerquita de la frontera con Bélgica y con Holanda. Salían de un centro de empleo y entraron los tres en un coche que fue interceptado por la policía todavía en el aparcamiento. Ya están teniendo lugar los interrogatorios. En 5 kilómetros a la redonda hay establecidos a esta hora controles y la policía ha confirmado que está rastreando la zona en busca de otro sospechoso. Se trataría, suponemos, de Salah Abdeslam, de 26 años, hermano de uno de los hombres bomba de París, que está todavía en busca y captura. Su nombre ha aparecido además en un control fronterizo saliendo de Alemania, entrando en Austria el 9 de septiembre. Declaró que estaba de turismo, pero se sospecha que iba a comprar armas.
Por su parte, Francia también continúa avanzando poco a poco, paso a paso, en la investigación de esa masacre. En las últimas horas se han practicado al menos un centenar de registros, al tiempo que se han hallado también dos domicilios y en un vehículo que podrían haber utilizado los terroristas. Además, habría otra persona con doble nacionalidad, española y francesa, entre las víctimas. Vamos a volver a París. Corresponsal, Asunción Serena.
Francia ha confirmado a las autoridades españolas que entre las víctimas mortales de los atentados hay un tercer español, una persona que tenía doble nacionalidad franco-española. Y sobre la investigación, la policía ha descubierto que Salah Abdeslam, el terrorista que ha logrado huir, alquiló con su tarjeta de crédito un apartamento en Aforville, al sureste de París, así como una casa en Bobigny, en el noreste. En ambos lugares se habrían fabricado los cinturones explosivos que usaron los kamikazes. Esta mañana ha saltado la alarma tras el descubrimiento de un nuevo coche matriculado en Bélgica y también alquilado por Salah Abdeslam, que se va designando como la figura clave de estos atentados. El coche estaba en el distrito 18, donde, según el comunicado de reivindicación de los ataques de París, debía haber habido otro atentado.
Bueno, las investigaciones, insisto, que siguen su curso, y la vertiente política y la militar también es suyo. Por segunda noche consecutiva, Francia ha bombardeado posiciones del Daesh, de los terroristas, en Siria. Sobre la lucha contra los terroristas han hablado, de hecho, esta mañana en el Elíseo, François Hollande y John Kerry. Francia, por tanto, intensifica los bombardeos sobre Siria, pero lo que nos preguntamos es qué es lo que están atacando, cuáles son esos objetivos. Vamos hasta Oriente Próximo, informa nuestro corresponsal Mikel Ayestarán.
Francia endurece los bombardeos contra el grupo yihadista Estado Islámico como respuesta a los ataques de París. Los aviones franceses repiten ataques por segundo día consecutivo contra Raqqa, el principal bastión de los yihadistas en Siria. La alianza que lidera Estados Unidos apuesta por los ataques aéreos de forma firme, pero también por ahogar las vías de financiación del califato. Por ello, los aviones estadounidenses han atacado en las últimas horas un centenar de camiones que se encargan del transporte del petróleo que de forma ilegal los yihadistas extraen en Siria y en Irak y venden en Turquía. Los ataques de París obligan a acelerar la guerra contra el califato y parece que la mano dura vendrá a partir de ahora acompañada del esfuerzo por cortar las vías de financiación yihadistas.
Sobre los ataques de la coalición internacional en Siria, a esos ataques se ha referido también en Barcelona el que fue secretario general de la OTAN, Javier Solana. Insta a ir un poco más allá y a cerrar el grifo de la financiación de los terroristas. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Javier Solana dice que para acabar con el ISIS no es suficiente la solución militar y cree que se debe abordar desde una perspectiva más amplia, más global. En este sentido, no entiende por qué no se ha entrado aún más a fondo en la cuestión de la financiación del ISIS, bloquear la fuente de ingresos para asfixiarlo económicamente, impidiendo, por ejemplo, que pueda vender petróleo.
Puedes asfixiar por carencia económica. Me dirás que hay personas que seguirán financiando. Sí, las habrá. Que habrá incluso algún país que le seguirá financiando. Probablemente lo haya. Pero realmente todo eso, comparado con el dinero que están sacando del petróleo todos los días, pues sería un duro golpe.
Solana también interpreta que Francia apuesta por bombardear Siria como reacción a que se ha sentido agredida desde el exterior, pero también desde el interior, porque algunos terroristas, ha recordado, tenían pasaporte francés.
Los terroristas del Daesh que se ven acorralados en Siria por Francia, pero también por Rusia. Y es que el presidente Putin se ha comprometido a redoblar los ataques contra sus posiciones en el país. ¿El motivo? Pues que sus servicios secretos han reconocido ya lo que casi todo el mundo sabía o daba por hecho, que el siniestro del Airbus ruso en Egipto sí fue un atentado. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado localizar y liquidar a los autores del atentado contra el avión ruso que cayó en la península del Sinaí. Lo ha dicho el portavoz del Kremlin después de que el jefe del Servicio Federal de Información, la antigua KGB, haya confirmado que no hay ninguna duda de que el siniestro del Airbus 321 fue causado por un atentado terrorista, una bomba de kilo y medio de TNT. Putin ha asegurado que buscarán y encontrarán a quienes colocaron la bomba.
Наша работа, боевая работа авиации
Siria.
Y ha señalado que la misión de los aviones de combate rusos que bombardean posiciones de los yihadistas en Siria debe continuar y se debe intensificar para que los terroristas tengan claro que serán castigados. El Ministerio de Interior ruso ha anunciado que va a reforzar la seguridad en los lugares públicos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil... ¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Esta noche, voy a llegar un poco más tarde para cenar.
Empieza a llover.
He tenido unos contratiempos en el trabajo.
Entro en la autopista.
Ahora se ha puesto en llaves en unos kilómetros de tráfico por
el coche de delante reduce un poco la velocidad.
Cuando me quedan 5 minutos,
empieza a llover más.
Si quieres ver
para brisas,
así no me tienes que esperar.
El coche de delante para en seco.
Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre por abofetear a su hijastra de 13 años y le ha condenado con 28 días de trabajos comunitarios. Patricia Rossetti.
Condenado por maltrato familiar, le dio una bofetada a su hijastra de 13 años porque la menor se marchó de casa durante 3 días sin el consentimiento de su madre. Explica el Supremo que el acusado abofeteó a una menor integrada en su núcleo de convivencia familiar, ejerciendo sobre ella violencia física. Mantenía una relación afectiva similar a la paterno-filial y participaba en la educación de la menor. Y la bofetada fue la respuesta a una grave desobediencia.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones Mapfre. Infórmate en tu oficina Mapfre y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comienza la reunión, la partida de canasta.
Vamos a abrir cope.es. Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sé que tú eres muy de Perales, pero te cuento por qué es noticia. De momento, cuéntanos cómo va esa encuesta. Preguntamos si es acertado o no la decisión de suspender el partido que se iba a jugar en Bélgica entre España y Bélgica.
Pues no hay empate, pero ya que el motivo es el partido de fútbol, si esto fuera un partido, gana el sí por la mínima por un 1-0. El 57% de los copenautas consideran acertada esa suspensión del encuentro frente al 43% que apuestan porque se hubiera jugado esta tarde el partido.
Bueno, pues Perales es noticia porque va a publicar, no va a publicar un disco, va a publicar una novela. Será La Melodía del Tiempo y la publica el 26 de noviembre. Gracias en la técnica, ha estado Cinta Molina en la producción, Virginia Areños. Llega la tarde, llega Expósito.